Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Estoy muy agradecido por el deporte, muy agradecido por el fútbol y muy agradecido por muchas personas como ustedes, ¿verdad? Que todavía se acuerdan.
Son las 6 de la tarde, tiempo del Centro de la República. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y voy con información de última hora. Ha muerto una leyenda del fútbol mexicano. Manuel Lapuente, Manolo, falleció esta tarde a los 81 años. Un hombre de carácter fuerte, exigente, pero respetado por generaciones de futbolistas, de equipos disciplinados, tácticos y con personalidad. Don Manolo, de traje, técnico de vestidor, siempre con su boina. Este sábado ha muerto uno de los últimos técnicos de la vieja escuela, sin duda un símbolo del balompié mexicano, Alberto Campos.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Amigos de Grupo Fórmula, así es, ha fallecido lamentablemente Manuel Lapuente a los 81 años de edad, dejando un legado importante, por supuesto, en el fútbol mexicano. Como futbolista alcanzó los Juegos Panamericanos en 1967 y como estratega es impecable su trayectoria, tomando en cuenta que fue campeón en dos ocasiones con Necaxa, un par de ocasiones con Puebla, una sola ocasión con las Águilas del América en aquel 2002, por supuesto también levantando el título de Concachampions, de Copa, de tanto con Necaxa como con Puebla, en fin, un gran legado que deja Manuel Lapuente. Y recordar que también fue campeón de la Copa Confederaciones con la selección mexicana en aquel lejano 1999, recordaremos aquel golazo de Cuauhtémoc Blanco, sí, donde hace dos recortes, pero él fue artífice de este gran gran título que termina consumando el equipo mexicano.
Bien, Alberto Campos, le agradezco la comunicación esta tarde. A David Faitelson, usted lo conoce, periodista deportivo, en unos minutos hablaremos con él sobre el legado y la escuela que deja Manuel Lapuente, pues uno de los técnicos, no sé si más exitosos, Beto, habrá que ver los números, pero sí más populares de la selección mexicana.
Totalmente de acuerdo, una voz autorizada en el fútbol mexicano, tiene 5 títulos de Liga MX, 2 menos que Ricardo Tuca Ferretti y Nacho Treyes, en este caso quienes lograron 7 títulos de Liga, pero insisto, es impecable la trayectoria que deja Manuel Lapuente, tanto a nivel de clubes y a nivel selección. Recordar que Manuel Lapuente empezó dirigiendo el equipo de Puebla y en 2013 su último equipo al que dirigió fue justamente el equipo poblano, donde si no mal recuerdo, también consiguió el título de Copa MX.
Bien decías, aquella final de la Copa Confederaciones se jugó en el Azteca. En el Azteca, 4-3 ganó México aquella vez. David Faitelson, buena tarde, gracias por tu tiempo, David. David, ¿nos escuchas? David Faitelson, buena tarde. Bueno, creo que tenemos algunos problemas de comunicación. 4-3, te decía, ganó esa vez México. Cuauhtémoc Blanco anotó un par de goles. Bueno, ¿es esa? No era esa. Pensé que era esa la jugada, la de Cuauhtémoc Blanco, la que estábamos viendo en Telefórmula. Pero yo creo que es una de las épocas más recordadas, uno de los momentos más recordados de Manuel Lapuente como director técnico. David Faitelson, buena tarde.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Gracias, David. ¿Cómo tomas la noticia de la partida de Manuel Lapuente esta tarde?
Bueno, con mucha tristeza primero, porque obviamente es un ser humano que conocimos durante muchos años, buena persona, seguramente eso va a corresponder mucho a sus seres más queridos y a sus grandes amigos. Lo que yo te puedo decir es que hoy se ha ido uno de los grandes, grandes maestros en la historia de nuestro juego, de nuestro fútbol. Yo lo colocaría, Juan Pablo, en el mismo nivel que Ignacio Treyes, Nacho Treyes, que Raúl Cárdenas, el Güero Cárdenas, y que José Antonio Roca, el Mister Roca. En ese grupo lo colocaría yo para que podamos medir la trascendencia de un personaje como Manolo Lapuente, un gran, gran entrenador de fútbol.
Sí.
Muy, con mucha personalidad, desde que era jugador de fútbol, encabezó equipos brillantes, el Puebla, aquel del Mortero Aravena, encabezó otros equipos que no eran tan brillantes ni espectaculares, pero que eran muy efectivos, como aquel Necaxa de los 90, el América, que volvía a ser un equipo muy, muy atractivo. En fin, en la selección mexicana también se le recuerdan dos etapas, una donde no le fue tan bien, y incluso renunció después de fracasar en la Copa Oro. Y más después de que Bora Milutinovic logró clasificarlo para el Mundial del 98 en Francia, y logró una de las mejores actuaciones que ha tenido una selección mexicana en la historia, con aquel partido en Montpellier donde se termina perdiendo con Alemania, pero fue un equipo que en el campo de juego mostró fundamentos competitivos y se llevó el aplauso de la crítica internacional. Así que, pues un personaje de personajes se nos ha ido hoy, y realmente hay que medir lo que aportó Lapuente a nuestro fútbol.
Claro, lo que bien narras, los cinco títulos en la Liga de Fútbol Mexicano, David, decía yo, no sé si es uno de los más exitosos, pero sin duda sí uno de los más populares. Es decir, la figura de Manolo Lapuente fue una figura muy popular a principios de este milenio como director técnico, incluso a finales del pasado.
No, pero igual de, a ver, ganador, popular, sí. Y yo lo mediría más que ¿sí? por su popularidad, porque quizás más popular Miguel El Piojo Herrera o el propio Ricardo El Tuca Ferretti, pero Lapuente fue un ganador al 100%. Sus equipos lo expresaban. Me llama mucho la atención que, obviamente, mucha gente ha dicho que le pertenecía a un estilo un poco más precavido, defensivo. Incluso se habló en alguna época de que había una corriente muy al estilo de Argentina, donde había los menotistas y los bilardistas. Pues nosotros teníamos los lavolpistas y los lapuentistas, ¿no? Pero yo tampoco lo cerraría únicamente en un técnico que era conservador o que buscaba más mantener el resultado. Sí es verdad que aquel Necaxa era un equipo duro, difícil de vencer, difícil de meterle un gol. Fue campeón empatando a cero en el Azteca con Celaya y logrando el título gracias a su mejor ubicación en la tabla. Pero yo creo que él sabía las condiciones que tenía y también lograba sacarles el mayor provecho posible, Juan Pablo.
David, te saludo con mucho gusto, Alberto Campos. Preguntarte, ¿cuál es el momento que recuerdas más de Manuel Lapuente?
Hoy hay muchos, muchos. Me acuerdo cuando llegamos al aeropuerto y Mauro dijo, ¿dónde está usted? Había regresado de la Copa Oro, México había fracasado en la Copa Oro y Lapuente pues se quedó de shopping en Los Ángeles para no volver, y el que tuvo que dar la cara fue Emilio Maurer. Me acuerdo muy bien la frase aquella de después del Mundial del 2002, cuando México pierde con Estados Unidos eliminado, el equipo de Javier Aguirre. Recuerda que soltó una base, que hizo un fracaso total.
Híjole, perdimos. Sí. Perdimos comunicación, es deficiente la
comunicación.
Con David Faitelson, a quien le agradecemos nos haya tomado la comunicación, una voz más que autorizada para hablar sobre la carrera y el legado que deja Manuel Lapuente, Manolo Lapuente, Beto.
Por supuesto, y que a lo largo de su trayectoria ha tenido jugadores importantes y que ellos lo recuerdan con mucho cariño. Incluso Ricardo Peláez lo ve como un padre. Justamente también Alberto García Aspe sí. también le dejó un legado importante. Claudio Suárez, Dulio Davino también cuando lo dirigió, tanto en América y selección. Así es que se nos va un hombre histórico, sin lugar a dudas, del fútbol mexicano.
Bien, David, creo que ya retomamos la comunicación. David Faitelson.
Bueno, creo que Juan Pablo, perdóname, vengo regresando de Ensenada, que fue el campeonato. ¿Me escuchas ahí?
Sí, te escucho bien.
¿Me escuchas?
Te escucho bien, David. Una última reflexión, un último comentario. Veíamos ahorita imágenes de aquella final de la Confederaciones en el Azteca.
Esa justamente, yo me acuerdo haber hablado con la gente de la federación, con el Güero Burillo y nos permitieron entrar al vestidor para ver cómo es una arenga, cómo es que motivaba la cuenta a sus jugadores, y realmente es impresionante. Es uno de los momentos más emotivos que yo tengo en mi carrera periodística, porque les hablaba, les decía, sacaba lo mejor de cada futbolista, y al final el vamos con a dejarlo todo en la cancha, no quiero que me dejen absolutamente ni una gota de sudor aquí, la tiran toda en la cancha.
Sí.
Realmente era un motivador fantástico, pero también un hombre que conocía muy bien, claro, la estrategia, sabía muy bien cómo conducir un equipo de fútbol.
Bien, gracias David Faitelson, un gusto platicar contigo. Gracias David Faitelson. Ha muerto pues uno de los últimos técnicos de la vieja escuela, una leyenda del fútbol mexicano. Ha muerto pues Manuel Lapuente. Beto, antes de la pausa vamos rápido a la Fórmula 1.
Vamos con Betsabe Rosales porque nos tiene los detalles de lo que fue la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México.
Saludos desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Ya hay parrilla de salida para el Gran Premio de la Ciudad de México. Lando Norris estará buscando sumar distancia respecto a sus perseguidores más cercanos y, por supuesto, acercarse en el liderato a Oscar Piastri. Estará escoltado por los Ferrari. Más adelante, todos los detalles.
Bien, Betsabe, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, la ampliación en un ratito.
Solamente algo rápido, recordar que Lapuente hace un año fue homenajeado por la Federación Mexicana de Fútbol por su trayectoria en Toluca. Fue
qué bueno que le tocó en vida el homenaje. Gracias, Beto.
Saludos, buena tarde.
Manolo Lapuente murió esta tarde de sábado. El tema, claro, lo retomaremos en un ratito. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15, tiempo del Centro de la República. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de sábado. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, hasta en punto de las 8 de la noche. El fallecimiento de Manuel Lapuente será un tema que estaremos retomando en un ratito más. Claro que también el Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, justo hoy sábado de eliminatoria. Y claro que vamos antes con la información de la jornada informativa, pues valga la redundancia, de este sábado 25 de octubre. Y comenzamos en el Estado de México con un operativo para el huachicol de agua, ¿sí? La operación Caudal. ¿De qué va, Leopoldo Espejel? Tú nos cuentas, Polo.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Efectivamente, y con el fin de combatir el huachicol de agua, desde las primeras horas del pasado viernes, Juan Pablo, dio inicio este operativo denominado Caudal, con despliegues simultáneos en 48 municipios del Estado de México, donde hasta el momento se ha logrado la intervención en más de 190 pozos y tomas de agua relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del vital líquido, Juan Pablo. Se ubicaron 189 inmuebles, donde se localizaron 51 pozos y 138 tomas de agua clandestina. La Fiscalía Mexiquense ha dado a conocer que la mayoría de este ilícito está operado bajo algunas organizaciones encausadas o escudadas en pseudo sindicatos que ya son conocidos en el ambiente legal, y del cual pues han llevado a cabo acciones ya penales en contra de estos sujetos. Comentarte que de igual forma se han asegurado 322 pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos, y han sido detenidos 7 sujetos. Decirte que de acuerdo con lo que nos ha comentado la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México, esta intervención no está afectando la distribución en estos municipios del Estado de México. También es importante comentar que este operativo permanece vigente, y de lo cual, Juan Pablo, pues nosotros vamos a estar pendientes.
Polo, platicábamos hace algunos fines de semana sobre la cantidad de operativos especiales que tienen montados en el Estado de México, y este es uno más, son varios.
Y son varios, Juan Pablo. Tenemos el operativo Atarraya, tenemos el operativo Enjambre, que pues está dirigido principalmente a la detención de servidores públicos vinculados con algún ilícito. El otro operativo también, que es el de combate al despojo de inmuebles, del cual ha dado importantes resultados. Hoy este operativo también nuevo, pero todo es con la finalidad, en coordinación, es que hay que subrayarlo, con la Secretaría de Seguridad y de Protección Federal, la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, para evitar o combatir diversos ilícitos en este, el municipio más poblado del país, Juan Pablo.
¿Recuerdas algo así en el pasado reciente, Polo? Es decir, yo no sé si me llama la atención el nombre que le ponen a los operativos y que nos hace recordarlos, Operativo Caudal, el Atarraya, en fin, pero ¿recuerdas algo similar?
No había ningún precedente. De hecho, este operativo pues va de la mano, justamente hay que subrayarlo, con el caso que conocimos de esta abuelita que mató a dos personas allí en Chalco por el despojo de su vivienda. De ahí comienza todo este operativo, este combate, y pues ya el bautizo de estos operativos que llevan, repito, en coordinación con el gobierno federal, los tres órdenes de gobierno, para abatir delitos muy graves que se cometen o se vienen cometiendo desde hace muchos años, sexenios, aquí en el Estado de México, Juan Pablo.
Bien, gracias, Leopoldo. Buena tarde.
Buena tarde.
Es el trabajo en el Estado de México, Operación Caudal, decenas de tomas ilegales de agua. Es un operativo de la Fiscalía encabezada por José Luis Cervantes Martínez y por la Secretaría de Seguridad en el Estado de México, encabezada por Cristóbal Castañeda, a quien extrañan, evidentemente, en Sinaloa. Y vamos, pues, al Estado de México, a la capital, a la ciudad, porque hay preocupación, porque esta semana hubo varios intentos, algunos consumados, de personas que se tiraron, que se arrojaron a las vías del tren, intentos por quitarse la vida. Lisbeth Hernández, tienes tú el recuento y tienes el último caso, Liz.
Así es, Juan Pablo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Lamentablemente, pues no tenemos buenas noticias. Hoy, nuevamente, este sábado, un hombre murió al aventarse a las vías del metro, esto en la estación Instituto del Petróleo de la línea 5 de este sistema de transporte. Por supuesto que las autoridades acudieron al lugar para atender la emergencia, resguardar la zona y, por supuesto, recuperar el cuerpo de este hombre de entre 65 y 70 años que murió arrollado por el tren. Efectivamente, esta semana apenas fue el jueves cuando tuvimos dos casos de otros dos hombres que se aventaron a las vías del metro y murieron arrollados, lamentablemente, después de este hecho, lo que pone justamente, especialmente esta semana, al haber tantos casos, pues lo que pone nuevamente sobre la mesa la preocupación, la importancia uno de la salud mental. Eran las tres personas que se aventaron a las vías del metro, fueron hombres de diferentes edades, un joven de entre 20 y 25 años, este último un hombre un poco mayor de entre 65 y 70 años, y esto pues pone sobre la mesa la importancia y la relevancia de atender la salud mental. Se trataron de tres casos de hombres específicamente, pero también en el país, en Puebla tuvimos el caso de una joven que se arrojó también de un puente. Estamos hablando de un caso ya importante de salud mental, que bueno, desde hace varios meses se venía hablando de ello, pero bueno, que habría que atender y que sin duda tiene que estar en la agenda de las autoridades. Al ser cada vez más constantes estos casos, resulta bastante alarmante.
Sí, incluso el propio gobierno federal, a partir de lo que ocurrió en el CCH, el crimen de un alumno a manos de otro alumno, pues ha dicho que lanzará un programa de salud mental. Y estos casos en el metro capitalino, que no es novedad, han ocurrido a lo largo de los años. Sin embargo, sí se han vuelto constantes en los últimos días. Deben de preocupar y alertar también a las autoridades que cuidan de las estaciones del metro capitalino. Lisbeth, gracias.
Estamos pendientes, Juan Pablo. Muy buenas tardes.
Es Lisbeth Hernández. Y vamos ahora con Sara Pablo, quien nos cuenta de un decomiso. Parecían chiles, pero era droga. Sara.
Así es, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró más de una tonelada de droga en Sonora que se transportaba en un tractocamión procedente del Espinal, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California. Los paquetes, ya lo decías, estos paquetes de droga se escondían entre cajas de Chile. Así fue como integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el puesto militar de seguridad estratégico Cucapá en San Luis Río Colorado, pues aseguraron 1,177 kilos de posible metanfetamina, 4 kilos de fentanilo, 5 de goma de opio, un vehículo, y se detuvo a una persona, además de que pues todo fue puesto a disposición, por supuesto, de las autoridades competentes. Decirte que mientras en Navolato, Sinaloa, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguraron armas y equipo táctico y realizaron la detención de 11 personas, fueron integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en coordinación con personal de la Policía Estatal de Sinaloa, que realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en las inmediaciones del poblado Canal Balbuena, en el municipio de Navolato, y ahí sí se realizó esta detención de 11 personas, se aseguraron 12 armas de fuego, 21 cargadores, equipo táctico, 2 vehículos y todo puesto, por supuesto, a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones, Juan Pablo.
Bien, gracias, Sara. Buena tarde.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, Sara Pablo. Muchas detenciones en los últimos días. Sara nos daba crónica de algunas. En Tijuana fueron detenidos 7 hombres con armas largas, iban en un vehículo con placas de Estados Unidos. Ayer se reportó la detención de 18 personas en Sinaloa, tan solo en Sinaloa, y en un día, y en un operativo, bueno, fueron 2 operativos que en total dieron saldo de 18 personas detenidas. Apenas esta semana el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en su comparecencia ante el Senado de la República, compartía que durante el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, 35,000 generadores de violencia fueron detenidos. Insisto, en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y qué bueno que haya detenciones, muchas, decenas, cada semana, cientos quizás. Y a partir de esas detenciones surgen dudas, preguntas y cuestionamientos sobre qué ocurre con esos detenidos a la hora de procesarlos. ¿Por qué hay un proceso de transición en los poderes, en el Poder Judicial Federal, pero en los poderes judiciales de los estados? ¿Qué hay de las audiencias iniciales? ¿Qué hay de las vinculaciones a proceso? ¿Qué hay del porcentaje de posibilidad en las cárceles de seguir recibiendo a delincuentes, aun y cuando son delincuentes, de poderles otorgar una vida como personas privadas de la libertad digna? Es decir, ¿hay espacio en las cárceles para tantos y tantos detenidos? ¡Qué bueno! Y ojalá siga habiendo detenciones, porque son golpes a los cárteles de la droga, pero hay que echar un ojo también a cómo es que proceden todas estas detenciones ante el Poder Judicial y también los ministerios públicos, las fiscalías, un tema que también está pendiente por reformar y por reforzar. Voy a ir a la pausa. Al regreso seguiremos con temas de seguridad, pero de seguridad internacional. Donald Trump y los tantos ataques hacia el Caribe, pero también hacia el Pacífico Oriental, y lo que dijo esta semana el exsecretario del Tesoro de Donald Trump durante su primera administración. Dijo que Venezuela ha patrocinado a gobiernos colombianos, brasileños, pero también a políticos mexicanos. Con esto regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6:30. Continúa la ofensiva de Donald Trump en contra de los cárteles de la droga, cárteles que su gobierno ha etiquetado como grupos terroristas. Incluso esta semana, Pete Hegseth, secretario de la Defensa en Estados Unidos, comparó a los narcotraficantes latinos, es decir, de Colombia, de Venezuela o de México, con los líderes de Al-Qaeda. Por cierto, suman 43 personas muertas a manos de las fuerzas estadounidenses que han atacado al menos una decena de lanchas en el Mar Caribe, pero también esta semana en el Mar Caribe frente a Venezuela, pero también esta semana lo hicieron en el Pacífico Oriental frente a Colombia. Donald Trump contra Venezuela y ahora contra Colombia. De hecho, ayer se supo que Gustavo Petro, presidente de Colombia, su esposa Verónica Alcocer y sus hijos fueron incluidos en la lista Clinton. ¿Cuál es la lista Clinton? ¿Qué significa esa lista? Es una herramienta de sanción financiera administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, y es que el Departamento del Tesoro en Estados Unidos acusa a Gustavo Petro de traficar drogas a nivel internacional, así como lo ha hecho Trump sobre Maduro. Petro y Maduro están prácticamente en la misma posición en estos momentos para Donald Trump. Y Donald Trump también se expresó de nuevo esta semana de México, justo en un informe que dio sobre decomisos, sobre detenciones durante su gobierno, que inició por allá el 20 de enero. Dijo Donald Trump e insistió el presidente de Estados Unidos que en México los cárteles gobiernan, pero después del golpe, el halago. Trump dijo que la presidenta Sheinbaum es muy valiente.
No lo aguantaremos, no lo vamos a tolerar más. Colombia está muy mal. México está dirigido por los cárteles. Tengo un gran respeto por la presidenta. Creo que es una gran mujer, una mujer muy valiente, pero México está dirigido por los cárteles y tenemos que defendernos de eso.
Bueno, fue lo que dijo Donald Trump. En tanto, esta semana también hubo una declaración importante hecha por el que fuera secretario del Tesoro en el primer gobierno de Donald Trump. Se trata de Marshall Billingsley, quien dijo esta semana que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, financió campañas electorales en varios países de Latinoamérica, incluyendo, según el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, incluyendo a México.
Punto clave aquí, cuando miras el régimen que ha fomentado el socialista peste, que se ha extendido por América Latina, son los venezolanos, es corrupto dinero, sucio venezolano, que suscribió la campaña del Petro. Canalizaron dinero a México, canalizaron dinero a Brasil. Tenemos la democracia restaurada en Venezuela. Todo ese dinero de subversión que ha estado suscribiendo las campañas socialistas en toda la región seca. También los viejos ingresos al régimen cubano. Todo el apoyo a los nicaragüenses. Nos olvidamos de lo que Ortega le está haciendo al pueblo. Nicaragüense es una parodia.
Y le agradezco esta tarde para hablar de todo esto. Le agradezco la comunicación a Eric Rojo, coronel retirado de la US Army, hoy analista político y militar. Eric, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Hola, buenas tardes. Gusto y gracias por invitarme.
¿Cómo observa, Eric, la ofensiva de Trump, especialmente, si quiere, partimos de ahí, contra Venezuela, pero ahora también contra Colombia?
Bueno, creo que no es secreto que desde que Petro es presidente, la cantidad de droga que se está produciendo en Colombia se ha magnificado prácticamente de forma geométrica. Tiene que ser por algo de que él está de alguna forma solapando o apoyando esto y está en colusión con Maduro, que él permite para ganar más riqueza, ya que su riqueza petrolera no es tan grande como lo era, y la industria de el aluminio la arruinaron en Venezuela, tiene grandes fondos para poder seguir haciendo tanto el acoso del financiamiento de elecciones, que solamente he visto el testimonio del el subsecretario, pero al mismo tiempo tienen que seguir alimentando los carteles mexicanos, que son una empresa multinacional que no solamente entrega drogas a Estados Unidos, pero las distribuye en todo el mundo y está asociado con China, con los precursores del fentanil, que ha matado a más de 400,000 americanos. Eso es el motivo por el desplazamiento de fuerzas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, para frenar el, la entrega del suministro de drogas.
Ahora, ¿qué le dice Eric los ataques que han acabado con 43 presuntos narcotraficantes, pero también las amenazas o las advertencias que ni siquiera son verbales, sino en acción? Estados Unidos a finales de esta semana, ayer para ser exactos, envió, entiendo, un importante portaaviones muy cerca de Venezuela. Es decir, Trump pareciera avanza cada vez más.
Bueno, en primer lugar, el portaaviones todavía no llega. Está cruzando ¿sí? Medio Oriente hacia el Caribe. Analicemos la situación mundial. Hoy en día hay paz, que esperemos que sea más permanente, en casi todo el mundo. Estados Unidos tiene 10 portaaviones que se llaman un grupo de portaaviones que normalmente no vienen solos. Tienen una gran flota o flotilla, digamos, de apoyo, de destructores submarinos, otro tipo de la aviación y demás, que es lo que permite que un portaaviones opere adecuadamente. ¿Por qué no mandarlo a las aguas del Golfo para apoyar las necesidades de defensa de Estados Unidos, en este caso, la defensa en contra del tráfico de drogas? No es nada fuera del ordinario de que si tenemos tal poderío, no ponerlo enfrente de la entrada de nuestro país.
Claro. Estoy platicando con Eric Rojo, coronel retirado de la U.S. Army. Eric, habla usted de, decía, fuera del ordinario. A propósito de la declaración de Trump sobre que México está tomado por los cárteles, que no es la primera vez que lo dice, pues eso también no está fuera del ordinario. Es decir, creo que hay muchos hechos en México que hablan sobre cómo algunas zonas, ojo, no todo el país, algunas zonas están tomadas por el narco.
Mira, y eso no es nada nuevo. Desde que entró López Obrador, se encaminaron más los carteles con su política de abrazos y no balazos, la visita a Nayarit con la mamá del gran capo. Yo, hay quien le dice a él, el narcopresidente. Entonces, es cierto que parte de México está controlado por carteles, y aunque la presidenta esté haciendo algo al respecto, no puede controlar todo todavía.
Claro. ¿Y cómo observa desde su óptica, Eric, la relación que hay entre México y Estados Unidos en estos momentos? Estados Unidos exigiendo parar el tráfico de fentanilo y la migración ilegal, pero México también exigiéndole a Estados Unidos haga algo para que no surtan los cárteles de la droga su poderío de armas a partir de la ilegalidad, del cruce ilegal, pues, de Estados Unidos hacia México, el tráfico de armas.
Mira, hay dos cosas aquí. México no tiene una patrulla fronteriza como la tenemos en Estados Unidos para apoyar el cruce en ambas direcciones, porque también lo que hay que parar principalmente es el cruce de dinero de Estados Unidos a México. Si, el día que logremos eso, se va a realmente debilitar el tráfico de drogas, porque ese es el motivo. Es un negocio ilícito, pero sigue siendo un negocio. El tráfico de armas, siempre se ha dicho que viene de Estados Unidos, muchas de las armas son americanas, pero no todas vienen de Estados Unidos.
Sí. Creo que cerca del 80%, es el mayor porcentaje.
De las armas pequeñas, pistolas y rifles, pero las armas pesadas no, porque esas no se pueden comprar legalmente en Estados Unidos.
Sí.
Todas las ametralladoras pesadas, aunque sean de origen americano, no vienen por medio de Estados Unidos. Y acuérdate que se encontró una fábrica de cuernos de chivo en México hace como 8 o 9 años. Entonces tenemos que ver que hay muchas fuentes. Estados Unidos está cooperando para evitar que se pasen las armas, pero la frontera tiene que estar controlada por las autoridades en ambos lados, no nada más en uno, porque en Estados Unidos es más difícil, por el tipo de sociedad que somos, de ver por todo lo que sale del país. México tiene que ver todo lo que entra y tiene que ser una cosa de cooperación.
Claro, de corresponsabilidad. Sí. Eric, nos queda un minutito. ¿Qué opina de la declaración que hizo Marshall Billingsley de que Venezuela ha patrocinado a gobiernos de Latinoamérica?
Mira, no lo dudo. Cuando ves cómo el mismo México, Brasil, Colombia, mandan delegaciones a celebrar una elección falsa de Maduro cuando hay una relación muy íntima entre estos presidentes. Como dice el viejo dicho, cuando el río suena, agua trae.
Si es, y dice el otro, si es pato y camina como pato, pues es pato. Eric Así Rojo, es. Gracias por su tiempo.
Un placer.
Gracias, es Eric Rojo, coronel retirado de la US Army. La ofensiva de Trump contra Venezuela, contra Colombia en el Mar Caribe, en el Pacífico Oriental, y la ofensiva, por fortuna, en el discurso hacia México, una ofensiva que, si nos vamos a fondo, pues, aunque ofende, es la realidad. Algunos municipios y algunas comunidades en este país sí están tomadas por el narco. Pausa.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 minutos darán las 7 de la tarde, tiempo del centro de la República. Vamos a Sinaloa este sábado. Y pudiera ser domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Este sábado hay noticias complicadas. En Culiacán, una menor de 14 años fue ejecutada a balazos en el fraccionamiento Santa Rocío, esto en Culiacán, Sinaloa, en un ataque que dejó a una mujer también herida. Fátima Guadalupe, de 14 años, insisto, murió asesinada a balazos en Culiacán. Otra mujer, Silvia Janet, de 40 años, según los datos, madre e hija fueron atacadas. La menor murió y la madre se encuentra recuperándose en un hospital. Y de Culiacán a Mazatlán, muy cerca, pocos kilómetros por carretera en Mazatlán, hoy una protesta más, la que habían pausado por la violencia, hoy la hicieron, una protesta que exige la aparición con vida de Carlos Emilio, un joven duranguense que desapareció en el puerto de Mazatlán la madrugada del 5 de octubre, la noche del 4, sábado de octubre, el sábado 4 de octubre, esa noche llegó Carlos Emilio junto a sus primas al bar Terraza Valentinos, avisó que iba al baño y desde entonces no se sabe absolutamente nada de él. Hoy una protesta, José Luis Echeagaray.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Te saludo con gusto. A 20 días de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela, familiares y amigos realizaron una marcha pacífica este sábado por el malecón de Mazatlán. Exigen la localización con vida de Carlos Emilio y no solo eso, también mayor avance en las investigaciones. La manifestación partió desde la avenida Insurgentes, recorrió parte del malecón y llegó hasta este punto conocido como Terraza Valentino, en pleno malecón de Mazatlán, donde se juntan las dos avenidas más importantes del puerto, Juan Pablo, y donde habría ocurrido esta desaparición hace cosa de 3 semanas. Ha habido mucho movimiento en Sinaloa debido a este hecho, Juan Pablo. Como hemos comentado, el jueves renunció el secretario de Economía, Ricardo Velarde, propietario del establecimiento. La familia, particularmente la madre, señala que ha recibido constantes intentos de extorsión, Juan Pablo, desde el inicio de la búsqueda, y que pese a dar apoyo recibido desde Durango, no ha tenido comunicación directa ni con el gobernador de Sinaloa ni con la presidenta municipal de Mazatlán. El puerto de Mazatlán se ha convertido en quizás el puerto del Pacífico más afectado por las desapariciones, y particularmente en Sinaloa, es la segunda ciudad, no muy lejos de Culiacán, Juan Pablo, pese a que prácticamente toda la violencia se concentra en la capital del estado. Pancartas, personas y llanto, Juan Pablo, exigiendo la aparición con vida del joven Carlos Emilio. 21 días ya.
José Luis Echegaray, gracias.
Atento, Juan Pablo.
Buena tarde, José Luis Echegaray desde Mazatlán. Y sí, el jueves estuvo Omar García Harfuch en Mazatlán, y después de la visita de Harfuch se supo de la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas a la Secretaría de Economía. Y dirá usted, ¿por qué renunció? No es porque la economía vaya mal en Sinaloa, que quizás sí va mal, pero más allá de eso, renunció porque es accionista, es propietario del bar Terraza Valentinos, donde desapareció el joven Carlos Emilio Duranguense, insisto, hace 3 semanas ahí en Mazatlán. Y a partir de esa renuncia Se batió el gabinete de Sinaloa. Le cuento brevemente, Ricardo Velarde renuncia a la Secretaría de Economía. A la Secretaría de Economía llega Feliciano Castro, quien era secretario de Gobierno, y a la Secretaría de Gobierno llega Geraldine Bonilla, quien era presidenta del Congreso local. También hubo cambios en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Osvaldo Villaseñor, analista político, periodista en Sinaloa. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Un placer estar contigo en tu auditorio.
Un gusto saludarte, Osvaldo. Leía tu columna esta semana, más bien el viernes. ¿Cuál esta semana? Ayer leía tu columna. Cuando nos enteramos de los cambios en el gabinete de Sinaloa, dijimos Harfuch. Fue Harfuch a Sinaloa y hubo un batidero en el gabinete. Pero tú has encontrado otras razones.
Fíjate, Juan Pablo, que efectivamente, yo lo digo de manera muy puntual, no quiero decir que la salida de Ricardo Velarde, el Piti Velarde, no tenga que ver con toda esta investigación que se tiene que hacer por los jóvenes desaparecidos.
Esa seguramente sí.
No es nada más Carlos Emilio, En los otros negocios, también del giro de bares de Ricardo Velarde, han desaparecido otros jóvenes también y que están documentados, ¿no? Y que incluso Río 12 hace un reportaje muy completo de todos los jóvenes que han desaparecido de los bares de Ricardo Velarde. Entonces, tiene mucho que ver. Pero también es cierto que en política siempre las coyunturas se aprovechan. Y habría que decir que efectivamente esta salida de Ricardo Velarde de la Secretaría de Economía le da pauta al gobernador Rocha para hacer un blindaje que tiene que ver con su propia sucesión, agarrar el control completo del gabinete y ponerlo a disposición de su proyecto político que se llama Enrique Insunza, el senador Insunza. ¿Y por qué lo decimos? Porque no hay que voltear a ver quién se va, sino en quién llega, digo yo. Claro. ¿Y por qué decimos esto? A ver, a la Secretaría de Economía llega precisamente Feliciano Castro, quien estaba de secretario general de gobierno. Prácticamente están inhabilitando.
Le amarró las manos
a Feliciano Castro. ¿Por qué? Porque la Secretaría General de Gobierno es la dependencia de donde se maneja la política interior del Estado, pero también de donde se va a operar la sucesión gubernamental. Y entonces sacas a Feliciano más que converge más con la senadora Imelda Castro. Ellos tienen una historia de trabajo conjunto a lo largo de muchos años. También Graciela Domínguez.
Diputada federal.
Entonces dice, ya no es confiable, dice el gobernador, me puede traicionar. Y entonces lo manda a la Secretaría de Economía.
Sí. Y aquí hacemos una pausa.
A ver.
Y retomamos. Feliciano Castro, secretario de Gobierno, se va a la Secretaría de Economía. La lectura que le da Osvaldo, le amarran las manos para el control de la sucesión en el gobierno de Sinaloa. Y llega Geraldine Bonilla a la Secretaría de Gobierno, uno de los perfiles más jóvenes de Morena en Sinaloa, con una trayectoria política que data del 2018 a la fecha.
Fíjate que ayer precisamente en nuestra columna decíamos que había que preguntarnos quién es Geraldine Bonilla, porque el propio gobernador Rocha hace unos días se encargó de decir quién era. Sí. Y resulta que Geraldine Bonilla era una joven que trabajaba de mesera en una fonda por ahí en Estación Dimas. De ahí sale sorteada en las famosas tómbolas que hizo Andrés López Obrador para regalar candidaturas plurinominales.
Oye, Osvaldo, esas tómbolas sí existieron, ¿verdad? O sea, en algún momento, yo no sé si en las elecciones recientes haya tómbolas y repartan candidaturas, pero cuando López Obrador sí existieron, porque hubo varios perfiles, pues yo no sé cómo describirlos, que estaban lejísimos de la política. Por ejemplo, la que fue alcaldesa de Navolato, ojo, y sin demeritar cualquier trabajo u oficio.
No, claro que no.
Era una persona que vendía salchichas en un supermercado y salió sorteada y fue alcaldesa.
Así es. No, esa tómbola existió y todo, recordemos que todavía para el Poder Judicial volvieron a usar el recurso de la tómbola. O sea, no es algo que digas tú, bueno, fue una puntada, ¿no? Es algo que se ha quedado instituida como una forma de seleccionar a su gente en Morena. Ella sale en el 2018 y es diputada local Cluri del 2018 al 2021. Ahí se relaciona precisamente con Rubén Rocha, se incorpora al proyecto para la gubernatura de Rubén Rocha, gana ella ya por mayoría, ahora sí el principio de mayoría, el distrito 19, pero ahí la pone a prueba y le pone a prueba a su lealtad Rubén Rocha. Había fuertes conflictos en la Secretaría de Seguridad Pública porque Cristóbal Castañeda, que fue heredado del gobierno de Quirino Ordaz, pues ya traía ciertos problemas.
Hoy secretario de Seguridad en el Estado de México.
Secretario de Seguridad. Entonces, ahí la manda como subsecretaria primeramente Rubén Rocha. Luego, cuando se va Cristóbal Castañeda, en el tiempo en que llega Gerardo Mérida, pues ella funge como la encargada de despacho. O sea, era secretaria de Seguridad por encargo de despacho. Llega Gerardo Mérida y ella regresa a la diputación local. Luego, entonces, termina su legislatura, vuelve a competir en reelección, gana la candidatura en 2024, gana la elección, sí, y era la presidenta de la mesa directiva. Y entonces, de ahí la saca Rubén Rocha, una gente muy ligada a Rubén Rocha, muy ligada a Enrique Insunza, y la pone a operar la Secretaría General de Gobierno. Bien. Pero ojo, aquí hay otro dato muy importante. Las dos primeras diputaciones, la que ganó por tómbola y la que ganó por mayoría, Geraldine Bonilla, las ganó por Morena, pero aquí lo que hicieron para no tener que repartir la presidencia de la Cámara de Diputados, pues ellas la mandaron por el Partido Verde, y entonces un año la tiene Morena, otro año la tiene el Partido Verde, sí, pero en realidad lo tiene Morena. Bueno, sí, claro. esa fue la jugada que hicieron.
Bien.
¿Quién va a llegar al Congreso? Bueno, va a llegar Rodolfo Valenzuela, que también llegó bajo las siglas del Partido Verde, pero con el corazón y todo el interior de Morena, guinda, ¿no? Como decimos luego.
Osvaldo.
Y Rodolfo Valenzuela es el gatillero de Ricardo, de Enrique Insunza y del gobernador Rocha, ¿no?
Osvaldo, nos queda un minutito. Dime tres, los tres que ves por Morena, y dime dos que ves por la oposición, porque no creo que alcancen tres.
Bueno, y no me da chance de decirte que yo veo por la por Morena, veo a los dos senadores, a Enrique Insunza y a Imelda Castro, y veo a dos metropolizados. Veo al secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, y veo al secretario de Hacienda, Edgar Amador. Y por la oposición, pues dame chance, porque no vemos a nadie, ¿no? Por ahí vemos a Paola Gárate, y vemos a Paloma Sánchez del PRI. En el PAN, pues andan viendo si convence a Manuel Cloutier. Pero la verdad es que no vemos una oposición que esté
articulada. No creo que lo convenzan.
No, además va a estar muy difícil que ocupes a Manuel Cloutier.
No, es una bomba de tiempo. Sinaloa, ¿quién la va a querer tomar? Osvaldo Villaseñor, un gusto platicar contigo.
Igualmente, Juan Pablo, estamos a tus órdenes siempre.
Es Sinaloa. El cambio en la Secretaría de Economía, quizás derivado de la visita de Harfuch, pero a partir de ahí, el batidero del gabinete rumbo a la elección del 27. Pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, pero también en Estados Unidos. Un gran saludo a usted, paisana, a usted, paisano, que nos escucha en esta tarde. Gracias por estar aquí. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Hasta las 8 de la noche. Pasaditas, pues, las 7 de la tarde, vamos con lo más importante en la jornada de este sábado 25 de octubre. Murió Manuel Lapuente, Manolo Lapuente, a los 81 años, una leyenda del fútbol mexicano, histórico seleccionador nacional. Como director técnico en el fútbol mexicano consiguió 5 títulos y es recordado y será recordado siempre por ser un director técnico estricto, de vestidor, a la antigüita, siempre elegante y con su boina. Descansa en paz, Manuel Lapuente. Donald Trump aumentó 10% los aranceles a Canadá tras la difusión de un video manipulado del Ronald Reagan, que según la Casa Blanca buscaba provocar una crisis diplomática y tras romper negociaciones con Mark Carney. Suman 80 personas fallecidas por las lluvias e inundaciones en 5 estados, mientras 18 siguen desaparecidas. Autoridades reportan 92,000 viviendas censadas, 202 caminos rehabilitados de 288 afectados y el restablecimiento del 100% del servicio eléctrico. Además, se atienden a más de 1,200 escuelas dañadas de un total de 1,394. ¿Cómo va Veracruz? Epicentro de la tragedia. Lidia López, tú nos cuentas, Lidia.
¿Qué tal? Te saludo, Juan Pablo. Bueno, pues este fin de semana realizamos un recorrido por el municipio de Álamo. Aquí, bueno, pues le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Guardia Nacional los trabajos de limpieza en un promedio de 30 colonias. Con ello platicamos con el Teniente Coronel Guardia Nacional Juan Carlos Otelo, responsable del equipo de trabajo, y pues nos dio a conocer que son 247 calles que tuvieron que trabajar para poder retirar principalmente el lodo y los escombros de dentro de las viviendas que se fueron pues ya tirando hacia el relleno sanitario que se ubica en el municipio de Tihuatlán. Ahí, bueno, pues la Guardia Nacional trabajó de forma conjunta con el Ejército Mexicano, junto con un despliegue de maquinaria y equipo para levantar el lodo, que tuvo unas densidades entre 25 centímetros hasta metro y medio de espesor. Tan solo en Álamo, el teniente coronel Juan Carlos Otelo dijo que de la Guardia Nacional se desplegaron 1,180 elementos y estima que en un lapso de 2 semanas como máximo se podría lograr ya el 100% de lo que corresponde a las Fuerzas Armadas para recuperar el municipio de Álamo. En tanto, en Poza Rica es una actividad similar, pero con menor cantidad de colonias que le corresponden a las Fuerzas Armadas, tanto recordando que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dividió los municipios en cuatro sectores: sector 1 para el Ejército Mexicano y sector 2 para la Secretaría de Marina, sector 3 para el Estado y sector 4 para Ayuntamiento. En tanto, Poza Rica es probable, de acuerdo con información extraoficial, que podrían avanzar ya un 80% para esta semana. Y también incluirte dentro de la información que la Secretaría de Educación de Veracruz emitió un comunicado donde, bueno, pues hasta ahorita el municipio de Poza Rica, sí, y también Álamo del Norte se quedan sin clases todavía una semana más.
Bien, Lidia López, gracias por la ampliación. Buena tarde.
Buenas tardes.
Y tras las lluvias que golpearon a Veracruz, pero también a otros 4 estados, el regreso a clases, Óscar Zúñiga.
El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que la dependencia a su cargo, junto con las autoridades educativas estatales, emprenden las estrategias para restablecer actividades presenciales en todas las escuelas afectadas por las lluvias, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación. Agregó que 26,105 estudiantes de educación básica, media, superior y superior recibieron sus aprendizajes en línea. Sin embargo, a partir de este lunes, 182,610 alumnas y alumnos de 2,442 planteles desde preescolar hasta educación superior en los estados afectados ya tomarán clases de manera presencial en lugares seguros, sanitizados y aptos para regresar a sus labores. Delgado Carrillo indicó que se tuvieron 3 etapas de limpieza. La primera se realizó el desasolve de coladeras, limpieza profunda de patios, salones y áreas comunes, así como la desinfección de tinacos y cisternas. La segunda se llevó a cabo la reposición de mobiliario escolar, incluyendo computadoras, útiles, muebles de aulas, material de laboratorios y equipos didácticos. Y la tercera, se atenderán las escuelas que presenten daños mayores, como la reparación y reconstrucción de bardas, reposición de techumbres o columnas colapsadas. Enfatizó que la SEP y las autoridades educativas de las 5 entidades no han dejado de trabajar para que ningún plantel quede rezagado y para que todas las niñas, niños y jóvenes continúen con sus estudios. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Se cumplen 2 años del impacto del poderoso huracán Otis, categoría 5, que azotó a Acapulco y dejó 52 muertos, 32 desaparecidos, 120,000 viviendas dañadas y el 80% del sector hotelero afectado. Una tragedia que cambió la historia turística del puerto. Hoy se cumplen a dos años de Otis, pero a 1 año de John. ¿Cómo va realmente Acapulco? Se lo preguntaré en minutos al empresario Tony Ruyán, creador y fundador del Palladium y otros muchos centros nocturnos y restaurantes del puerto. Un incendio causó pánico a la redonda del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Esto tras una explosión provocada por la falla de un calentador de gas en el restaurante La Soldadera, que provocó la evacuación de aproximadamente 500 personas. Autoridades reportaron que no hubo lesionados de gravedad, aunque varias personas fueron atendidas por crisis de ansiedad. Operativo Caudal en el Estado de México. Autoridades clausuraron pozos de agua clandestinos en 48 municipios. Ahí detectaron 51 pozos irregulares, 138 tomas ilegales. En total se intervinieron 189 inmuebles, se aseguraron 322 pipas, 37 vehículos y se detuvieron a 7 personas. Todo esto como parte de la estrategia contra el huachicol, pero huachicol del agua. Y la gira de la presidenta Sheinbaum justo este sábado por el Estado de México. Israel Aldave, tú nos cuentas, Israel.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, inauguró este plantel de Valle de Chalco de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El proyecto de su administración, que busca dar oportunidades de educación superior a todos y a cada uno de los jóvenes de nuestro país, independientemente de su condición social. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que además con este proyecto, que busca construir cada vez más y mejores preparatorias y universidades, se busca justamente dar cumplimiento a este derecho constitucional para que todos los jóvenes cuenten con educación gratuita y de calidad.
Falso. Todos los jóvenes mexicanos tienen derecho a estudiar la preparatoria y a estudiar la universidad. Y por eso vamos a hacer más preparatorias y más universidades, para que realmente sea un derecho del pueblo de México.
De igual manera, Juan Pablo envió un mensaje a todos los jóvenes de nuestro país. Dijo que nunca más va a haber los llamados rechazados de cada vez que iniciaba un ciclo escolar, que por distintas situaciones, muchos de ellos se quedaron sin la oportunidad de cursar la carrera de su preferencia.
Es falso que porque no se pasó el examen no entraron a la escuela. Eso es falso, quítenselo de la mente. Porque eso lo único que genera es frustración, enojo y un sentimiento de por qué no estudié lo suficiente, o qué mal estudiante soy, o qué mal joven soy, por qué no tengo derecho a la educación. Eso es falso, quítenselo de la mente. Todos los jóvenes, hombres y mujeres mexicanas, todas y todos los jóvenes, son grandiosos. No hay nadie que valga menos que otro. Nadie.
El trabajo de la presidenta de la República, Juan Pablo, este fin de semana aquí en el oriente de la Ciudad de México, no terminó con la inauguración de este plantel educativo, sino que se reunió con todos los presidentes municipales del oriente de la entidad mexiquense, con quienes revisó el avance del proyecto para justamente esta zona del Estado de México, que entre otras cosas busca pues terminar de una vez por todas con estas inundaciones que vaya que afectan a este punto del territorio nacional. También, por supuesto, reforzar los trabajos en materia de seguridad y proporcionar también mejores servicios en materia de salud. El reporte que te tengo con las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Gracias, gracias Israel Aldave y la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de ir a la pausa, déjeme compartirle información desde Sonora. La Secretaría de la Defensa Nacional ha informado que durante un operativo militar se decomisó más de una tonelada de droga en un puesto militar de seguridad en San Luis Río Colorado, 1.77 kilos de posible metanfetamina, 4 kilos de probable fentanilo, 5 kilos de posible goma de opio. Resulta que al inspeccionar estas cajas de chile que usted tiene en pantalla, encontraron droga escondida al interior. Se detuvo al conductor y se decomisó todo lo que le cuento. Por cierto, esta semana se publicó ahí en Sonora, y en todo el país evidentemente, pero hablemos especialmente de Sonora, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que hace el INEGI y que habla de una reducción en la percepción de inseguridad en Sonora, insisto, entre la población de más de 18 años durante el tercer trimestre de 2025. Golpe, pues, al narco en San Luis Río Colorado. Entendemos que tenía como destino Mexicali, Baja California, este tractocamión procedente del Espinal. Pausa. Al regreso a Acapulco, a 2 años de Otis.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7:15, 7:15 tiempo del centro de la República. Este sábado 25 de octubre se cumplen 2 años del impacto del poderosísimo huracán Otis en Acapulco, Guerrero, un monstruo que devastó el 80% de la capacidad hotelera del puerto de Acapulco, que acabó con negocios, con comercios, que atacó exactamente la zona turística, la zona urbana de Acapulco. Otis se caracterizó por el viento, que derribó todo a su paso. 52 personas murieron, 30 más resultaron desaparecidas y los daños se siguen contando hasta el día de hoy. Hay hoteles, hay restaurantes y hay evidentemente domicilios, familias que no han logrado recuperarse de lo que significó el huracán Otis. Y sobre todo porque al paso de un año llegó el huracán John. Otis fue categoría 5, John fue categoría 2. Y a diferencia de Otis, el huracán John golpeó con muchísima agua y golpeó sobre todo las colonias, las zonas alrededor del puerto de Acapulco y también otros municipios aledaños. En fin, un par de golpes complejos para Acapulco en par de años consecutivos. John dejó 23 muertos, cerca de 270 mil afectados. Y al paso de los 2 años de Otis y al paso del año del huracán John, hoy nos preguntamos cómo está el puerto de Acapulco. Y le agradezco la comunicación y le hago esta pregunta al gran Tony Rullán, empresario acapulqueño, fundador del gran Palladium, del histórico Palladium, y quien nos recibió justo hace un año en su restaurante Tony's Bistro. Tony, ¿cómo estás? Buena tarde.
Muchas gracias, Juan Pablo. Estamos bien, estamos trabajando y tratando de hacer lo mejor que se pueda con lo que ha habido.
Han sido 2 años complejos, Tony.
Han sido muy, muy complejos, pero yo en lo personal creo que dentro de la tragedia, porque yo en lo personal fui muy dañado por los 12 fenómenos meteorológicos, vino una transformación para Acapulco, porque los hoteles tenían que renovarse, varios restaurantes tenían que renovarse, inclusive negocios de la vida nocturno, comercio, y hoy en día ya estamos en el proceso de una reactivación económica en la cual tenemos hoteles nuevos, tenemos restaurantes nuevos, varios, comercios también. Y yo creo que eso fue lo bueno de lo malo que nos pasó.
Ahora, Tony, la recuperación sí de la infraestructura, pero ¿cómo has observado, y lo puedes palpar fácilmente en tus negocios, cómo ha sido el regreso del turismo a Acapulco, que evidentemente ha sido gradual? El año pasado golpeó también un huracán, pero ¿cómo lo has percibido?
Bueno, el año pasado estuvo muy complicado. Yo hablo como empresario en el punto de vista de ventas en los negocios, asistencia de la gente. Este año, el fin de año fue bastante bueno. También la época del puente de marzo tuvimos mucha gente y en la Semana Santa también. Sin embargo, de allá para acá ha estado bastante tranquilo. El puerto, naturalmente que los fines de semana suben, pero la gente como que está incrédula de que nos estemos recuperando tan rápido, porque llegan y realmente se ven todas las obras que hay nuevas y los condominios que están en proceso de reconstrucción, la mayoría de ellos del área diamante. Pero por ejemplo los hoteles principales de esa zona, todos están abiertos, de esa zona.
Sí, digamos, del epicentro de la zona turística, ahí los hoteles ya están funcionando, quizás no al 100%, pero sí con las suficientes habitaciones.
Bueno, el Prince está trabajando con todas sus habitaciones, el Pierre Marqués también, el Mundo Imperial también. O sea, ahí vamos, no creo que podríamos esperar una mejor situación, pero sí, hay muchas expectativas para esta temporada de fin de año.
Estoy platicando con Tony Rullán. ¿Cómo has visto el apoyo de las autoridades, Tony, para la recuperación del puerto?
Bueno, la presidenta con Acapulco ha sido una hada madrina, nos trajo a Fonatur, que lo maneja el señor Sebastián. Realmente es un milagro que nos cayó del cielo, porque la presidenta se acercó a la gente, sintió su calor, y están invirtiendo 9,000 millones de pesos en infraestructura en Acapulco. Entonces, pues eso es muy, muy importante, y ella ha sido nuestra hada madrina en esta situación de lo del Otis. Obviamente va a haber mucha gente que se va a quejar de la situación, pero
claro,
yo creo que si platicas con la mayoría de la gente, todos estamos conscientes que lo malo fueron los huracanes, y lo muy bueno es la reconstrucción, del empuje de los empresarios, las inversiones que se han hecho. Yo en lo personal abrí el Tony's Bistro a los 25 días de que pasó la tragedia. El Palladium todavía no lo he arreglado.
Sí. Pero ese lo cerraste antes, ¿no?
Desde la época del COVID,
sí,
que pusieron muchas restricciones, pero en el Palladium perdí bastantes ventanas, y en la otra discoteca que tenemos, que hoy se llama Lucía, que antes se llamaba Mandara, esa la rehicimos y está funcionando.
Sí.
Pero así como yo, hay muchos empresarios de empuje, de trabajo, que han abierto las fuentes de empleo, pero nos claro, ha dado mucha gasolina la buena voluntad de la presidenta.
¿Y qué decir de la gobernadora y de la alcaldesa, Tony?
Tanto la gobernadora como la alcaldesa han estado muy metidas en las tareas sociales, que son realmente las importantes para la paz social. Entonces, tanto Avelina como la gobernadora, pues le han echado las ganas fuerte.
Claro. Estoy platicando con Tony Rullán, empresario turístico en Acapulco. Tony, la violencia en Acapulco también es un tema que va más allá de los fenómenos meteorológicos. Ha habido a lo largo del año algunas crisis, es decir, algunos días complejos. Ha habido especialmente un tema con los transportistas. En fin, también es una pata de la que cojea Acapulco.
Sí, bueno, mira, de eso lo que te puedo decir es que la intervención de Omar García Harfuch aquí en Acapulco y en todo el estado es muy notoria. O sea, la violencia ha bajado bastante. ¿Siguen habiendo problemas? Sí. Pero como estábamos antes, definitivamente no. Él ha traído mucha tranquilidad. Él vivió aquí en Acapulco, estuvo 2 años, y la gente sabe que es una persona muy capaz, muy honrada y muy trabajadora, y tenemos mucha fe de que se redoblen los pasos. Estuvo él aquí la última semana viendo una situación de seguridad y todo lo resolvió como todo lo que hemos visto que hace, muy eficazmente.
¿Qué le dices, Tony? Digo, evidentemente hay que invitar a toda la República Mexicana, pero quizás más a quienes están en el centro del país. ¿Por qué decidir ir a Acapulco antes de pensar en Cancún, en Los Cabos, en Mazatlán? ¿Por qué Acapulco, Tony?
Porque Acapulco es el hogar del sol, como dice la gobernadora. Aquí tenemos 350 días de sol garantizado. Los precios que estamos apreciando en el medio son bastante accesibles. Entonces tienes sol, tienes playa, tienes diversión, y el gasto no va a ser tan grande como sería en Cancún. Ya no te voy a decir en Tulum, que está
sí,
en una situación crítica.
Yo
precisamente
creo que
por eso.
Que hay más gente en Acapulco que en Tulum.
Ah, sin duda, sin duda. Pero yo lo veo bastante bien.
Ahora, en algún momento, Tony, platicabas, de la oferta. Es decir, que Acapulco también tiene que voltear a ver hacia otros objetivos, ya no solo quizás en el centro del país, sino atraer y ofrecer algo para atraer a otro tipo de turista.
Bueno, se están haciendo caravanas que están patrocinadas por el gobierno del estado, de nuestra gobernadora Evelyn Salgado, y por la alcaldesa. Entonces, estas caravanas están yendo a los destinos principales, en la Ciudad de México, yo participé ahí, Morelos, a Querétaro, Puebla, Monterrey, bastantes cosas se han hecho para tratar de tener entrevistas con agentes de viajes, inclusive las especializadas con temas de gastronomía y de todo. Entonces se está haciendo algo, no estamos con los brazos cruzados. Este año ya vienen, esta temporada vienen más cruceros de los que han habido, precisamente porque ya detectan que la seguridad está bastante mejor. Y a ver si el año entrante podemos lograr que pernocten los barcos.
Okay.
Porque al pernoctar aquí en Acapulco, nos volvemos
claro, dejan de rama.
Una puerta para que vengan los turistas, se queden en un hotel 2-3 días, disfruten la ciudad y que luego se suban al barco.
Bien.
Es un proceso.
Claro.
Pero creo que vamos por muy buen camino, tanto el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones.
Muy bien, Tony.
O el secretario de Turismo Municipal, Noé.
Tony Ruyán, muchas gracias, Tony, por tu tiempo. Un gusto saludarte. Un abrazo.
Muchas gracias. Gusto saludarte, Juan Pablo.
Gracias, es Tony Ruyán desde Acapulco. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Las pesadillas que escribes ya no asustan a los humanos.
Sin nuevas pesadillas, el plano morirá.
Quiero traer a una escritora humana.
¡Blasfemia! ¡Qué locura! ¡No puede haber dos pesadilleros reales!
Necesito tu ayuda. Permite que te muestre mi reino.
¿Cómo vamos? Susto.
¡Hola, viejo amigo!
Nuestra existencia depende del miedo que ustedes nos tienen. Estamos en peligro de desaparecer.
¿Y cómo te puedo ayudar?
Quería preguntarte si quisieras ser la pesadillera real.
¿Quedarme aquí?
Jamás me habían insultado de esta forma. ¡Qué buen día para cambiar el curso de la historia! ¡Enciérrenla! Y seguirás escribiendo historias. ¡Ay, es una trágica historia de amor!
Quiero confiar en ti, pero ¿puedo?
Ven conmigo, Francisca.
Francisca, no.
¡Vida a los reyes!
¡Soy Frankelda!
Soy Frankelda, una película mexicana que está haciendo historia en el cine, pero evidentemente la animación nacional al convertirse en la primera película mexicana totalmente realizada a partir de la técnica de animación de stop motion. Y se quedó en familia este asunto porque están con nosotros Arturo y Roy Ambriz, hermanos directores de Frankelda. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muchas gracias. Estamos muy felices de estar aquí. Gracias por la invitación.
¿Cómo andamos?
Pues
contentísimos,
bien.
Me imagino.
Mucho. Estamos muy felices de cómo se está moviendo la película.
muy orgullosos, la recepción ha sido padrísima y pues esto es un sueño, la verdad.
A ver Arturo, platícanos, Frankelda, se estrenó en salas el 23 de octubre, es decir, antier, pero es un asunto que viene desde hace años.
Así es. O sea, esta película lleva haciéndose 4 años.
Okay.
Fueron 3 años muy pesados y luego un año más que también ha sido, creo que todavía más difícil, de distribución, acabar la postproducción, detallitos finales, hacer los créditos, todo lo que se necesita ya para poder ponerla en cines. Esta película es de mexicanos, hecha para mexicanos, ¿sí? Así que fue hecho por muchas personas a lo largo de estos años.
A ver, Roy, platícanos, veíamos el tráiler de Frankelda, pero para quienes nos escuchan en radio y de pronto no traen la idea de qué es el stop motion y por qué esta película está haciendo historia al ser la primera película completa en stop motion mexicana, cuéntanos.
Pues mira, creo que lo más importante para nosotros es que es nuestra primer película.
¿Sí?
Siempre habíamos querido hacer una. Y pues bueno, también resulta que acabó siendo la primera película hecha en stop motion. Esta técnica es muy complicada. Se usan marionetas en donde las mueves 1 milímetro y le tomas una foto.
¿Esta fue la que usaron en la...?
Esta es la original.
¿La original?
Esta es la Frankelda original. Entonces es completamente animable y se le va tomando fotos cuadro a cuadro y eso da la ilusión de movimiento. Y pues bueno, no somos los únicos en México que hacemos esta técnica, hay muchísimos estudios, pero nosotros llevamos 14 años y al fin estrenamos la película.
A ver, Arturo, ¿cuántas fotos se tienen que tomar para la película completa?
Son 24 fotos por segundo,
okay.
Es decir, 24 veces estar moviendo la marioneta para animar un solo segundo. Para darte un ejemplo, en un buen día, un animador logra animar 2 o 3 segundos. Y eso ya es una gran victoria. Pero encima de todo hay muchos días donde no se anima nada porque es preparar la toma, poner las luces, la escenografía. Es un proceso muy largo y pues requiere muchísima paciencia.
Y llevan, me imagino, un guión de los movimientos, un registro.
Sí, claro. Antes se hace el guión, se hace toda la película en dibujos para estar entendiendo el tiempo que debe durar cada toma, se graban las voces antes y todo se va ensamblando para poder tener ya una escena completada.
¿Y han tenido los hermanos Zambriz el impulso, el reconocimiento y como padrino a Guillermo del Toro? Roy, cuéntanos cómo se acercó, entiendo, Guillermo del Toro se acercó a ustedes.
Sí, eso fue hace 10 años con nuestro primer corto que se llama Revoltoso. Hicimos una campaña de Kickstarter para recaudar fondos y la vio y le encantó. Y desde entonces es nuestro padrino. Pero ahora específicamente ya con la película que la acabamos, se la mostramos, teníamos muchas dudas, ¿no? De cómo distribuirla, cómo venderla, qué hacerla. Y la vio y le gustó. Y desde este año, inicios de año hasta acá, nos ha marcado diario. Nos invitó con él para ver cómo se grababa la música de Frankenstein en Londres.
Okay.
Y nos dio muchas asesorías de distribución, pero también de edición, de cine, hasta de la vida. Es padrísimo platicar con él y todo lo que aprendimos lo pusimos en este nuevo corte que se estrena en cines, que ya está.
Ok. Ahorita. Arturo, cuéntanos un poco de la historia de Frankelda, cómo surge la historia, de qué va.
Frankelda es una escritora mexicana del siglo XIX. Ella escribe relatos macabros, llenos de misterio, de monstruos, pero nadie la deja publicar.
Okay.
Vive muy frustrada, es muy rechazada. Entonces lo que tiene que hacer es ella misma entrar a las profundidades de su imaginación, de las tierras fantásticas que ha creado, para vencer a los monstruos que viven en su cabeza.
¿A quién se le ocurrió?
A los dos.
A ver, a quienes nos escuchan en radio, cuando yo hice la pregunta, ¿a quién se le ocurrió, Arturo y Roy? Se voltearon a ver inmediatamente. Es decir, es una idea original de los hermanos Zambriz.
Sí.
Completamente.
O sea, es muy difícil saber a quién se le ocurrió una idea en específico, porque todo es a base de dialogar y platicar. Sí.
¿Quién es más grande de los dos?
Yo.
¿Por cuánto?
2 años.
2 años. ¿Y siempre les ha gustado el cine y siempre han compartido el gusto por
siempre
el cine?
Somos prácticamente la misma persona en 99% y ese uno somos radicalmente diferentes, pero nos encanta jugar desde niños, contar nuestras historias, pero sobre todo el arte. Siempre íbamos a museos,
al cine, al teatro,
leemos los mismos libros, nos los recomendamos, entonces estamos conectados.
¿Y nace de ustedes o sus papás o su familia ha estado involucrada en el cine?
viene de nosotros, pero nuestros papás, es chistoso porque son muy opuestos, en el sentido de que mi mamá es diseño, arte, amor, hadas, alegría, magia. Y mi papá es organización, administración, ingeniería, análisis. Entonces, como que esas dos partes siempre estuvieron presentes en nuestra forma de ser. Y por eso somos artistas y empresarios.
Sí, pero ninguno se dedicaba al cine ni nada. ¿Sí? Aunque ahora ya son productores ejecutivos.
¿Ah, sí? Ah, bueno, productores ejecutivos. Bueno, estoy platicando con Arturo y Roy Ambriz. Ellos son directores de Frankelda, que ya está en todas las salas de la República Mexicana desde antier. ¿Cómo se siente en un día y medio? Y siempre que viene una película recién estrenada, decimos esto, el primer fin de semana es crucial.
Crucial.
Crucial. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Estuvieron ya en festivales, estuvieron en cinetecas, pero ahora están en, ahora sí que en la cereza del pastel, en las salas comerciales.
Así es.
Pues ha sido muy emocionante, la verdad, es que estamos muy conmovidos por la respuesta del público, nos han apoyado muchísimo, los medios también ha sido muy buena onda con nosotros, es nuestra primera película. Entonces, de pronto estás muy expuesto, ¿no? A conversaciones, a críticas, pero sí, ¿cómo va? Pero la verdad es que nos sentimos arropados por los fans, por el público, por los medios, por Cinépolis. Entonces, pues bueno, estamos muy felices. El lunes ya sabremos cómo nos fue. Y mientras, tratando de relajarnos un poquito.
¿Cómo ves? Hay que invitar al público a que se vaya este fin de semana y el que sigue, que es fin de semana largo. ¿Largo es largo? No recuerdo si hay festivo, pero bueno, hay que ir.
Sí, es muy, nos ayudaría muchísimo si la gente, hasta por curiosidad, quiere ver la película. Soy Frankelda en todos los cines de México. La verdad es que fueron 4 años de 200 personas trabajando sin parar. Todo para verse en pantalla.
¿200 personas?
Sí, okay. 200 personas. Todo para verse en pantalla grande. O sea, cada pincelada, cada puntada, todos los detalles están pensados para verse en grande. Y pues creemos que a la gente, pues, no sé si a todos les va a gustar, pero mínimo hay algo muy interesante, destraba conversaciones, es una película que creo que vale la pena ver.
Sí, y ahora, ya hicieron Frankelda, la primera película completa de stop motion en México, ¿qué sigue? ¿Ya traen alguna idea?
Sí.
¿Quieren ver primero cómo resulta esto?
Sea, es muy importante cómo le va a esta película para poder seguir en el estudio y para poder contar. Tenemos para Frankelda muchas más historias pensadas. Quisiéramos hacer más películas, depende cómo le vaya a esta. Pero aparte de Frankelda, también ya tenemos otros guiones de largometraje muy bonitos, también de animación.
Okay.
Esperamos poder empezar el siguiente año. Pero pues sí, ahora sí que depende de cómo le vaya esta película, qué tan rápido podemos
para toda seguir. La familia.
Sí,
sí, sí, sí, es clasificación A. Y escondimos diferentes capas para diferentes públicos.
Cada quien lo va entendiendo desde su perspectiva.
Así es.
¿Cuántas salas, todos los cines?
720 salas, así que sí, prácticamente todos los cines. Y también, aparte de eso, tenemos una exposición en la Cineteca Nacional, en la Ciudad de México, donde las personas pueden ver casi todas las marionetas y escenografías que construimos.
Está ahorita, momentos, en la Cineteca Nacional.
Está en la Cineteca Nacional y la verdad es que la gente que está yendo nos está mandando retroalimentación increíble. Están disfrutando mucho como que hacer este combo de ver la película e ir a la exposición.
Arturo, Roy, felicidades y que sea esta la primera de muchísimas.
Muchísimas gracias.
Ojalá. Muchas gracias.
Y que les vaya muy bien.
Gracias por el espacio, te lo agradecemos un montón.
Gracias. No, hombre, con muchísimo gusto. Son los hermanos Ambriz y Frankelda. Vámonos al cine a ver Frankelda. Te dejo con un poquito y vamos a la pausa.
Las pesadillas que escribes ya no asustan a los humanos.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Estoy muy agradecido por el deporte, muy agradecido por el fútbol y muy agradecido por muchas personas como ustedes, ¿verdad? Que todavía se acuerdan.
Bueno, ya se lo contamos al principio de la emisión. Hoy murió Manolo Lapuente, leyenda del fútbol mexicano, seleccionador nacional, 5 veces campeón en el fútbol mexicano. Y claro que es la nota de este fin de semana. Beto Campos.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Amigos de Grupo Fórmula, en efecto, falleció Manuel Lapuente, un histórico del fútbol mexicano, siempre recordado, mejor dicho, por su trayectoria, por los títulos que ganó, no solamente a nivel de clubes, sino a nivel selección, y esta es parte de la historia.
El fútbol mexicano está de luto. Falleció Manuel Lapuente, quien escribió su nombre en letras de oro como entrenador, iniciando en 1978 con el Puebla, teniendo un paso por Tigres, Ángeles, América, Atlante, Necaxa y Cruz Azul.
Papá fue el que me metió primero el fútbol en los pies, desde que era chiquito. Y entonces de ahí me fui picando, hasta afortunadamente llegar hasta la selección. Para mí era un trabajo normal. Lo que pasa es que me encantaba este trabajo.
5 títulos de primera división en México fueron los que levantó Lapuente desde el banquillo. 1 con América en 2002, 2 con Puebla en las temporadas 82-83 y 89-90, y otros 2 con Necaxa durante las temporadas 94-95 y 95-96. Con selección mexicana fue artífice de uno de los logros más importantes del balompié nacional: ganar una Copa Confederaciones ante Brasil en el Estadio Azteca en 1999.
Emotividad que se sintió cuando termina y el árbitro pita y teníamos la copa a nuestro lado, una copa internacional y mundial como esta, la primera copa internacional que gana México a nivel profesional.
En su palmarés también están 2 títulos de Copa, 2 Conca Champions y una Copa Oro. Puebla fue el equipo que inició su camino como estratega y fue con el que puso punto final a su brillante trayectoria. Más allá de lo futbolístico, Manuel Lapuente dejó una huella imborrable en cada uno de sus jugadores.
Por momento en Necaxa, él fue vital para mejorar yo como futbolista en muchos aspectos. Es como un padre, el que sabe educar bien, o sea, te quedas con eso para toda tu vida.
Una gente congruente dentro y fuera de la cancha, como jugador, como técnico, una gente de valores. Y luego todos los aprendizajes que tuvimos con él, una gente que gestionaba muy bien los grupos, que le daba voz al jugador, que lo escuchaba, que se asesoraba. Hay una frase de él que dice: mis principales asesores son los jugadores.
Las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol fueron testigos del último homenaje en vida que recibió Lapuente, por su trayectoria y siempre al lado de su inseparable boina.
Gracias, caray, de veras esto para mí es un verdadero privilegio, es un honor para mí, el honor es mío estar con todos ustedes. Se los agradezco, infinito se los agradezco, muchísimas gracias, de veras, de todo corazón, estoy realmente muy contento, todos ven nomás, mis hijos, la familia futbolística, todos están ahí, ya los estoy viendo y se los agradezco mucho.
Manuel Lapuente dejó de existir de este mundo, sin embargo su legado permanecerá en la cancha de fútbol. Para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Bueno, pues siempre será recordado Manuel Lapuente, Beto.
Por supuesto, y además de su trayectoria en el fútbol mexicano, que ya lo estamos comentando, también siempre característico, su boina en cada uno de los partidos, sí. Descanse en paz Manuel Lapuente. Y en otros temas, el día de hoy se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de la Fórmula 1, donde habrá que destacar que Betsabé Rosales estuvo presente el día de hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y esto fue lo que pasó.
Saludos desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, porque ya hay parrilla de salida para el Gran Premio de la Ciudad de México. Finalmente el McLaren de Lando Norris termina con la pole position. McLaren, que no se ha visto favorecido en este circuito, finalmente presenta un buen auto y lo consigue Lando Norris con esta posición de liderato en este Gran Premio. Estará escoltado por los 2 Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, así que bueno, Lando Norris buscará sumar puntos para tener más distancia respecto a su perseguidor más cercano, Max Verstappen, quien termina ubicado finalmente en la 5ª posición. Tendrá que venir de atrás para remontar posiciones si quiere la victoria para seguir peleando en el campeonato. Y el líder de la clasificación de pilotos, Oscar Piastri, termina en la 8ª posición. No se sintió muy cómodo en esta ronda de clasificación. Veremos mañana también si le alcanza para también tomar y seguir sumando puntos en este Gran Premio de México. Para el día de mañana domingo. Mencionar que se espera una celebración especial, un homenaje por parte de Honda. Estarán celebrando el 60 aniversario de su primera victoria aquí en México. Estará Yuki Tsunoda, el piloto japonés, conduciendo el auto con el que fueron campeones en 1965. Este evento, bueno, pues será desde temprano a las 9:25 de la mañana, está programado, y la gran carrera, esta décima edición del Gran Premio de la Ciudad de México, estará realizándose a partir de las 2 de la tarde, carrera a 71 vueltas, y les estaremos llevando todos los detalles desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
Gracias a Betsabe Rosales por la información de lo que fue la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México. Se llevó a cabo el día de hoy y, como bien destaca Betsa, Lando Norris largará desde la primera posición el día de mañana. Por supuesto, se ha puesto muy interesante el tema de la tabla de pilotos, tomando en cuenta que Oscar Piastri, quien es el líder, tiene 346 puntos y Max Verstappen, quien es tercero, tiene 306. Se puede acercar, incluso puede arrebatarle lo que es el liderato de la tabla general de pilotos de esta temporada de la Fórmula 1. En otros temas, en la Liga MX, destacar que arrancó lo que es, mejor dicho, la jornada 15, donde el equipo de Bravos de Juárez se terminó empatando 4-4 ante Puebla en la frontera, mientras que América rescató el empate a 2 tantos ante Mazatlán FC, un verdadero golazo por parte de Brian Rodríguez en la recta final del encuentro, mientras que el día de hoy Tigres venció 2-0 a Tijuana como local. En estos momentos, al medio tiempo, León está empatando sin goles con Pumas, y al minuto 41 Chivas está derrotando 3-0 al Atlas dentro de una edición más del clásico tapatío. Todo apunta a que el rebaño sagrado regresa a la senda de la victoria después de que cayera ante el equipo del Querétaro a mitad de semana 1-0, que sin lugar a dudas fue de sorpresa este resultado. En la actividad de la jornada 9 de la Liga de Inglaterra, Newcastle venció 2-1 a Fulham como local. Raúl Jiménez disputó los 90 minutos. Manchester United venció 4-2 al Brighton como local, mientras que Liverpool cayó 3-2 ante Brentford como visitante. Destacar que el equipo red ya sumó su cuarta derrota en lo que va de la campaña de manera consecutiva. En la fecha 10 de la Liga Española, señalar que Girona empató 3-3 con Real Oviedo en casa. Por parte de los asturianos, marcó Salomón Rondón, además de Federico Viñas, ex Liga MX. Por otra parte, el Español de Barcelona venció 1-0 al Elche. Valencia terminó cayendo en Mestalla 2-0 ante Villarreal. Y el día de mañana a las 9:15 de la mañana se estará llevando a cabo lo que es una edición más del clásico español entre Real Madrid y Barcelona. En el tema del ciclismo, destacar la gran victoria que termina consiguiendo Isaac del Toro en el campeonato nacional realizada en su natal Ensenada. Termina por llevándose el primer lugar y de esa manera consuma su victoria número 18 en lo que va de este 2025. Gran temporada que termina haciendo Isaac del Toro con tan solo 21 años de edad. Y destacar que en esos momentos se está llevando a cabo lo que es el segundo juego de la Serie Mundial entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles. El día de ayer, en el juego 1, se llevaron los Azulejos el juego 11-4. Y destacar que Alejandro Kirk se convirtió en el primer pelotero mexicano nacido en nuestro país que conecta un jonrón, Juan.
Bien, de Tijuana.
De Sinaloa.
Alejandro Kirk
es de Tijuana, me parece.
De Sinaloa. O sea, si fuera de Sinaloa, no voy a decir nada, pero si fuera de Sinaloa, lo terminaría de completar.
De Tijuana. Tijuana, en efecto.
Sí. El primer mexicano en conectar un cuadrangular en una serie mundial.
Sí, el primer mexicano nacido en nuestro país. Sí. Que conecta una.
26 años, joven Alejandro Kirk, de las nuevas estrellas del béisbol profesional mexicano.
Sí, y que anteriormente
evidentemente.
En la serie de campeonato enfrentó a Andrés Muñoz, quien pertenece a los Marineros de Seattle, además de Randy Arozarena, que es pelotero nacido en otro país y decidió competir por nuestro país, Randy Arozarena.
Bien, Beto Campos, gracias. Fórmula Deportes, a continuación.
A las 8 de la noche tendremos todo lo que acontece en la Liga MX dentro de esta jornada 15. Ya estamos en la recta final de la apertura 2025 de la Liga MX. Se sigue definiendo lo que es la parte alta de la tabla general.
¿Te gusta Soda Stereo?
Sí, ¿a quién no? Muchas canciones, muchos éxitos.
De Aquel Amor, de Música Ligera. Van a estar, se van a presentar en la Ciudad de México. Falta tiempo todavía. Recién lo anuncian el 14 de abril del año que entra. Palacio de los Deportes. Estará a través de un holograma el finado Gustavo Cerati. La gira Ecos claro, este es un clásico. De música ligera, Soda Stereo. Gracias, mañana. Espero 6 de la tarde, tiempo del centro, por radio, televisión y plataforma. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche, pásela bien. Queriendo soñarla.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.